¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez para hablar lo que ha ocurrido este fin de semana en Chile, y para ello estamos junto al analista internacional Pablo Jofré Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bien, Javier. Muchas gracias por la llamada.
Muchas gracias a ti, Pablo, por estar siempre allí junto a nosotros. Pablo, este fin de semana hablaron las urnas, o mejor dicho, hablaron los ciudadanos chilenos a través de las urnas. ¿Qué dijeron los ciudadanos chilenos en esta ocasión, Pablo? ¿Y qué significa lo que han votado?
Bueno, lo primero, Javier, es que le dijeron no al texto constitucional presentado, ¿no? Esa es la primera conclusión lógica que surge de este plebiscito de salida, así denominado, porque representaba la aprobación o no del texto constitucional elaborado en la Convención Constitucional que surgió del plebiscito de entrada, en la cual el 78% de la población definió que quería una nueva constitución. Bueno, pasado un tiempo, el 68% de la población dice ahora que no quiere ese texto. No es que no quiera una nueva constitución, y es un elemento importante, ¿no? Porque aquí no se estaba definiendo si quieren o no una constitución. Eso ya fue definido en el plebiscito de entrada.
Sí, porque eso, si me permites, Pablo, ha, digamos, permitido o ha hecho la manipulación, digamos, de muchos medios, como diciendo lo que decía el 80% de los chilenos hace X meses, ahora le dice que no a eso. Es como una suerte de manipulación mediática, según interpreto lo que tú estás diciendo, ¿verdad? ¿Y a qué puntualmente le han dicho no los chilenos entonces, Pablo?
Yo creo que le han dicho no a un tipo de constitución que, a mi entender, es una constitución muy adelantada a la situación social de nuestros pueblos latinoamericanos, incluso no solo Chile. O sea, estamos hablando de medio ambiente, de feminismo, de pueblo originario, de cuestiones paritarias, de una serie de conceptos y prácticas destinadas a modificar estructuralmente un país.
Cuestiones de género también, como está muy de moda, también, Pablo.
También cuestiones de género. Entonces, parte de la crítica está que quizás hubo un exceso de academia, ¿no? Hubo un exceso de un lenguaje muy postmodernista, que además era muy divisivo, muy de blanco y negro. Y eso, indudablemente, en un país como el nuestro, que es un país conservador, no es un país que tú puedas calificarlo de rupturista, ¿no? Tiene elementos centrales de ruptura con el pasado, pero que cuando hay que consolidar aquello, sin duda va generando frenos. Y esto es un ejemplo. Es decir, cuando en octubre del año 2019 salen millones de chilenos a la calle a exigir cambios de una estructura anquilosada, divisiva y tremendamente inequitativa, surge, por tanto, la necesidad de convocar a una nueva constitución y eliminar la constitución del año 1980. Y eso significaba dar cuenta de demandas, de reivindicaciones que tiene el pueblo chileno de muchas décadas. Surge entonces la necesidad de un cambio constitucional, de enterrar la constitución pinochetista. Se elabora o surge una convención constitucional que surge al amparo de una mayoría de sectores que estaban absolutamente contrarios a lo que significaba la constitución del 80, con problemas desde el origen, esa convención constitucional, ¿no? Listas más radicales, menos radicales, de no ponerse de acuerdo, de mostrar un desorden y una descoordinación que fue dándole y fue un caldo de cultivo para una prensa manipuladora y desinformadora que le dio más importancia a eso que al desarrollo de una convención constitucional que poco a poco se fue ordenando y que sacó un texto constitucional bastante, diría yo, lógico, ordenado, apegado a la ley, pero muy progresista, muy de elementos centrales que tiene que ver con el medio ambiente, con la ecología, con los derechos de género, con la previsión, con la educación, con la salud. Es decir, creo que la Constitución representaba un anhelo, no fue bien difundido, contó con el freno y con la oposición permanente de la derecha empresarial, económica, ideológica y a su vez de antiguos miembros de la Concertación y la Nueva Mayoría que a su vez se situaron del lado de los contrarios a la prueba. De ahí que se fue generando una opinión pública manejada principalmente por los medios manipuladores y desinformadores, que son una explicación, son errores de, creo yo, un exceso de vanguardismo, ¿no? Un exceso de creer que la iluminación iba por simplemente echar todo por la borda y no darse cuenta del contexto en el cual estábamos viviendo también. Bien, un contexto social difícil, un contexto económico de crisis, altísima inflación, bueno, un alza en el costo de la vida, con situaciones de inseguridad, con situaciones vinculadas a la inmigración que no tuvieron respuesta por parte de los partidarios del apruebo en la fuerza y en la línea que esa sociedad estaba exigiendo. Cada uno de esos elementos hay que unirlos, no son cada uno separado de otro. Hay que unir el tema de el academicismo, el vanguardismo, la iluminación, el sentirse alumbrado con el triunfo del 78% del plebiscito de entrada, fueron alejando entonces el trabajo territorial de base masivo que hay que tener para dar cuenta que pensar de que todo se maneja por redes sociales o que todo se maneja con un buen discurso. No, si tú no tienes trabajo en las bases, con la población, explicando día a día, imbuido, inmerso en la población, lisa y llanamente te ganan aquellas posturas que manejan los medios, que tienen la propiedad de los medios, que son dueños de medios gráficos, radiales, televisivos, y que a su vez tienen los medios económicos para llegar con sus mensajes a todo nivel. Y en Chile se dio una campaña brutal contra la prueba, brutal, como no se había visto en mucho tiempo. Y en ese sentido creo que la autocrítica radica también en que no tenemos aquello que creemos en el apruebo, una narrativa que contradiga o que contrarreste o que enfrente esa narrativa del rechazo, del anquilosado, del que no quiere cambios, porque sabe que los cambios significan la pérdida de sus privilegios. Entonces hay una situación en Chile de reacomodo de aquellas fuerzas que estuvieron bajo la alfombra tras el estallido de octubre del 2019, que han ido ganando posiciones y que hoy contempla no solo elementos de la derecha, sino también del centro e incluso aquellos que se hacen llamar progresistas. Y eso va a significar un aumento de la presión sobre el gobierno y sobre la necesidad de contar con una nueva constitución, que insisto, no es que este plebiscito haya desechado la necesidad de una nueva constitución, sino que no es la constitución que surgió de la Convención Constitucional. Por tanto, hay que trabajar nuevamente por crear un nuevo cuerpo legal.
Me he quedado con algunos detalles de cosas que has dicho, Pablo. Por ejemplo, hace unos segundos acabas de decir que aquellos que se hacen llamar progresistas, muchos analistas hablan, cuando se refieren a Boric, al presidente de Chile, como un pseudo progresista que atiende a la agenda globalista, esa que es dictada desde Estados Unidos por Biden, por ejemplo, ¿no? Me hablas, por ejemplo, también de que la gente no ha sido del todo bien informada de lo que trataba todo esto. Hay una combinación de cosas. ¿Cómo ves todo esto, Pablo?
Mire, yo tengo la mejor opinión del presidente Boric en el sentido de creo que es un personaje que ha hecho o que ha ido por el camino de poder lograr cambios a nivel social, económico y político. Pero el enfrentamiento de este presidente a las fuerzas, a los poderes fácticos, a los poderes reales, al manejo de los medios de información, ha hecho difícil y ha tenido que negociar también. O sea, no está la fuerza suficiente como para llevar adelante el programa y las reivindicaciones pasando por encima de todo. Es imposible. Eso solo lo logró la dictadura, ¿no? Y eso significó no contar con sindicatos, no contar con partidos políticos, con una constitución amañada, elaborada entre cuatro paredes. Estamos en una situación distinta y el presidente Boric puede hacer lo que puede hacer, ¿eh? Aunque suene tautológico, ¿no? Puede hacer lo que puede hacer. Y dentro de ello ha sido negociar incluso con antiguos miembros de la Concertación y de la Nueva Mayoría, porque no basta simplemente con tener la voluntad, sino que hay que fijarse en la realidad social, que es la que te describí anteriormente, con crisis social, con crisis económica, con inseguridad, con una serie de elementos que no son responsabilidad de este gobierno. Es decir, hay unas situaciones heredadas. Te pongo el ejemplo de la inmigración, una inmigración que ha tenido un crecimiento sostenido con una política de puerta abierta implementada por el expresidente Piñera, que ha significado tener la crisis que hemos tenido en el norte de Chile, en Colchane, en Iquique, en Antofagasta, donde miles y miles de personas cruzan la cordillera, y eso propiciado por un gobierno que permitió eso, ¿no? Y eso hay que ordenarlo porque eso repercute en la visión que tiene la población chilena al respecto. Creo que el presidente Boric está en una encrucijada, está en una situación difícil. Creo que es posible salir en la medida que efectivamente se apoye de aquellos sectores sociales que buscan mejores condiciones sociales, de pensiones, de seguridad, de trabajo, de educación, pero fuera de aquello que te decía, ¿no? Ese exceso de vanguardismo, ese exceso de posmodernismo que uno a veces encuentra con un lenguaje que parece alejado de las necesidades de la población. No sé si está, es parte de la crítica que hace la izquierda más radical en Chile, ¿no? Respecto a que Boric atendería al globalismo internacional. Creo que obedece simplemente a las posturas ideológicas y a la realidad política de un país que no ha logrado superar incluso las divisiones de antaño, y esto sin duda la campaña del apruebo y el rechazo así lo vio. Estamos en una situación difícil, esto ha sido una derrota muy fuerte, ha sido un castigo a una forma de hacer política que requiere cambios, que requiere mayor amplitud, que requiere volver al terreno, a la base, al trabajo en la población, y al entender que el país no es el país de antaño, es un país que está inmerso en un modelo neoliberal que ha calado hondo en la cultura, en la psicología, en el comportamiento, en la conducta de la gente, y eso hay que entenderlo también.
Pablo, voy con tres reacciones de los resultados de este plebiscito. Por ejemplo, el propio Gabriel Boric dijo: hoy Chile ha demostrado ser exigente. Por otro lado, también ha reaccionado el expresidente de Bolivia, Evo Morales, diciendo: saludamos la vocación democrática del pueblo chileno que participó pacíficamente en el referéndum constitucional. No todos los procesos constituyentes son fáciles. La lucha de los pueblos por inclusión, solidaridad y dignidad continuará mientras exista injusticia y desigualdad. Y la reacción finalmente del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que dijo que revivió Pinochet en su primera reacción a este triunfo del no. En este sentido, quiero preguntarte, ¿cuál es el siguiente paso, ¿no?, de cara a una nueva constitución en Chile?
Lo primero es dar cuenta que no estoy de acuerdo con la declaración del presidente Petro, ¿no? No es que haya revivido el pinochetismo, o con eso estás calificando a un 68% de la población como influenciado por el pinochetismo. Y creo que una declaración desafortunada que no da cuenta de la realidad de Chile en otro aspecto que traté de describirte en la respuesta, ¿no? Me parece más acertada la respuesta del expresidente Evo Morales, que ningún proceso constituyente de dotarnos de una nueva constitución donde se fundamente y se haya cambios estructurales en el sistema de pensiones, en salud, en educación, en el tema de la plurinacionalidad, no es fácil, no es fácil, ¿eh? No lo fue en Bolivia, no lo ha sido en otros países donde los cambios constitucionales han llevado aparejado fuertes luchas sociales, y me parece que en ese sentido el mensaje de Evo Morales va encaminado justamente a que hay que continuar la lucha, hay que continuar el trabajo, hay que continuar el esfuerzo por lograr que aquello que queremos como cambio en Chile se logre y sea una realidad. Y en las declaraciones del presidente Boric, bueno, él da cuenta indudablemente de una realidad, que la sociedad chilena no es solo exigente, la sociedad chilena no se deja convencer simplemente por palabras, no se deja convencer simplemente por un lenguaje, por más posmodernista que sea, sino que necesita respuesta a las necesidades prácticas y cotidianas que está viviendo. Si tú no tienes esa respuesta, más aún en el contexto que te describía, sin duda va a tener un freno a tu política. Lo importante es poder, a partir de este rechazo, a partir de este freno, a partir de este párele que se le ha dado, el poder llamar a un gran diálogo nacional, llamar efectivamente a aquellos que, insisto en el tema, Javier, aquí no hay una contradicción respecto a que no se avance en un cambio constitucional. Y eso lo ha dicho incluso un partido de la extrema derecha en Chile como la UDI, que ha declarado que efectivamente se necesita una nueva constitución. No esta, dicen ellos, pero bueno, trabajemos entonces por esa constitución que dé satisfacción a un conjunto de la población, pero en aquello que surgió de octubre. Es decir, el mandato de octubre es uno, no queremos la constitución del 80. Y en ese sentido, la constitución que venga debe cubrir aspectos fundamentales que tienen que ver con salud, con educación, con medio ambiente, con ecología, con derechos, con género, con una serie de elementos que sin duda van a tener que ser complementados con la opinión de otro sector de la población. Pero no creo que hay que dar curso a la necesidad de entender lo que la ultraderecha en Chile, el sector del Partido Republicano, por ejemplo, se ha creído vencedor diciendo aquí sí que la constitución de los 80 y aquí ha perdido el gobierno. No, aquí hemos perdido la oportunidad de tener quizás una constitución mucho más vanguardista, ¿no? Pero indudablemente la esencia, la raíz de lo que nos motivó en octubre del 2019, lo que motivó el plebiscito de entrada, está aún muy presente. Nueva constitución, superando miedos, superando temores, dando tranquilidad, dando certeza en una amplia discusión que convoque al más amplio sectores sociales, es una necesidad.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo muy grande.